En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy es interesante hablar sobre un acontecimiento que acaba de pasar hace un par de días, y es el fallecimiento del ex asesor de seguridad nacional y secretario de Estado Henry Kissinger, que fue una figura importante en la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos, que justamente comenzó con la primera visita de Kissinger a China en 1971, iniciando así una era de más de 30 años de compromiso entre Estados Unidos y China. En julio de este año fue la última visita de Kissinger a sus viejos amigos en China. En esta ocasión, el liderazgo chino extendió alfombra roja al exsecretario de Estado. Además, no solo Kissinger se reunió con el presidente Xi Jinping, también se reunió con el máximo diplomático de China, Wang Yi. A propósito, Wang Yi, el máximo diplomático de China, dijo sobre Kissinger, abro comillas, ha hecho contribuciones históricas para romper el hielo de las relaciones entre China y Estados Unidos y desempeñó un papel irreemplazable en la mejora del entendimiento entre los dos países. También el presidente Xi Jinping dijo unas palabras, abro comillas, sobre Kissinger. El pueblo chino nunca olvida a sus viejos amigos y las relaciones chino-estadounidenses siempre estarán vinculadas con el nombre de Henry Kissinger. Además, Kissinger, por supuesto, correspondió a sus anfitriones diciendo: soy un amigo de China. Para Kissinger, la visita representaba mantener su relevancia e influencia. Y para China, esta visita era una forma sutil de señalar su preferencia para gestionar las relaciones entre China y Estados Unidos, recordando las viejas relaciones que entabló, que comenzó Kissinger en China. Así que es muy interesante y muy importante Henry Kissinger, no solamente por el ser el hombre que abrió las relaciones de Estados Unidos con China junto con el presidente Nixon, sino también el hombre importante en las relaciones internacionales y en la política exterior de Estados Unidos. Uno de los temas que se reconoce en Kissinger para incluso sus enemigos acérrimos es que Kissinger siempre tuvo un juego en la política de grandes potencias, no solamente cuando tuvo los cargos públicos, sino después de haber fundado su asesoría, donde tuvo una gran influencia en los pasillos del poder, no solo en Washington, sino también en Beijing. Y para analizar todo este tema y Kissinger como un gran internacionalista, hoy me acompaña Beatriz Miranda. Beatriz Miranda es considerada una excelente internacionalista, es profesora universitaria y actualmente es la directora de IBRACO, que es el Instituto de Cultura Brasil-Colombia. Muchas gracias, Beatriz, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global. Muy Doris, contenta de tenerte en este programa.
Doris, muchas gracias por la invitación. En realidad es un gran placer estar contigo en este día y conectar con tu audiencia alrededor de este tema, ¿no? Que es relación China-Estados Unidos con esta presencia tan omnipotente, ¿no? De Henry Kissinger y al mismo tiempo tan controvertida. Muchas gracias por la invitación.
Beatriz, para iniciar, usted como internacionalista, ¿qué destacaría como una parte fundamental de Henry Kissinger, no solamente pues en las relaciones con China, sino también la influencia de Kissinger en la política exterior norteamericana?
Doris, yo creo que pensar es imposible pensar en la política exterior de Estados Unidos del siglo XX sin pensar en la figura de tanto poder y de tantos enlaces con el mundo como fue la actuación de Kissinger, ¿no? Obviamente que cuando nosotros pensamos en Kissinger, nosotros ya podemos imaginar que es una figura dentro del establishment de Estados Unidos, de su política exterior, que ha despertado sentimientos positivos y también mucha crítica por diferentes momentos de su actuación en esa historia de la política exterior de Estados Unidos. Pero sin duda ninguna, yo creo que Kissinger es una de esas figuras políticas que trajo consigo mismo ese don de la negociación, pero al mismo tiempo ese don diplomático, un pragmatismo que muchas veces no es bien entendido dentro de esa diplomática, de esa diplomacia. Sobre todo cuando pensamos en todos los principios, ¿no? Morales que muchas veces están plasmados en el papel de Estados Unidos en el mundo. Pero sin duda ninguna, Kissinger, como secretario de Estados Unidos en el gobierno de Nixon y Ford, y también asesor de seguridad, una única vez que un secretario de Estado acumula esa función, Kissinger pasa a ser, ante los ojos de Estados Unidos y del mundo, una figura legendaria, en donde se nota esa presencia, digamos, significativa de Estados Unidos en varias partes del mundo. Nosotros no podemos olvidar que Kissinger fue una de las primeras personas que tuvo una visión de política exterior como geopolítica. Y eso va a cambiar el trasfondo de la política exterior de Estados Unidos y de alguna forma esa visión va a ser exportada a otras partes del mundo, ¿no?
Beatriz, como temas positivos de Kissinger en su larga vida, en el tema de las relaciones internacionales, ¿usted qué destacaría?
No, pues yo creo que es un gran mérito de Kissinger, como dijiste en la presentación del programa, la aproximación de Estados Unidos con China. Realmente, en un contexto tan complejo, internacional tan complejo, hacer toda esa concertación, ¿no? Casi que por medio de una diplomacia casi que secreta, y lograr realmente esa aproximación y una apertura de China hacia Estados Unidos, yo creo que, y ese acercamiento de Estados Unidos con China, yo creo que ese es uno de sus grandes méritos que la historia lo va va a estar registrado en los anales de la historia, ¿no? Y además de eso, yo pienso, por ejemplo, que él tuvo un papel muy importante como visionario de ese nuevo orden mundial que se iba a gestionar mucho más tarde y abrió puertas para que el occidente empezara a entender a China, a interlocutar con China mucho más tarde. Además de eso, nosotros no podemos olvidar que, aunque él no estaba ejerciendo cargos en ese momento, él fue un gran asesor de Alemania en la época de la reunificación. Entonces, él tanto en el rol político de Estados Unidos como también fuera, él siguió siendo un asesor internacional muy importante. Y nosotros no podemos olvidar, Doris, del controvertido Premio Nobel de Paz de Kissinger, justo por esta aproximación de Estados Unidos con China, pero a la vez muy criticado por todo lo que se había hecho durante la guerra de Vietnam y todos los bombardeos que se dieron en Camboya. Y además de eso, ese acuerdo que Kissinger hace con Vietnam para llegar, para poner fin a una guerra que Estados Unidos estaba perdiendo, pero que de una forma, lo que la actuación de Estados Unidos en Camboya termina dando paso para la reorganización de un movimiento revolucionario que más tarde en Camboya, que más tarde iba a ser uno de los grandes genocidios del siglo XX. Entonces, con esos ejemplos, yo te reitero, esa figura enigmática, esa figura con ese poder tan impresionante, pero al mismo tiempo controvertida, ¿no? Yo creo que Kissinger deja legado al mundo, entre comillas, para bien y para mal, una forma de negociación diplomática que muchas veces va a reiterar toda la conexión de la actuación de Kissinger en el sistema internacional con el realismo político, con la teoría del realismo político, que al fin y al cabo va a reafirmar que los fines justifican los medios. Y yo creo que eso está muy plasmado en esa figura. Pero al mismo tiempo, Kissinger lega al mundo, a las relaciones internacionales, casi que la certeza que en varios momentos nosotros, como internacionalista, estamos discutiendo acerca de esto, es el Estado como el actor principal de las relaciones internacionales. También muy vinculado a esa teoría de las relaciones internacionales. Y también yo creo que en muchos momentos, un visionario de las relaciones internacionales. Muchas veces por su práctica, por su experiencia internacional y sus resultados tan impresionantes en esa política exterior de Estados Unidos, desde los objetivos de esa política de exterior de Estados Unidos y de la visión de mundo de ese país, digamos, un visionario de las relaciones internacionales, adelantando muchos de los hechos que ahora estamos vivenciando muchas décadas antes. Y una persona que demostró que su bagaje, su formación, estudió en Harvard y en Harvard ya hace un trabajo bastante importante, ¿no? Teniendo en cuenta esa visión del mundo que ya se avecinaba, ese legado de que la edad tampoco es un obstáculo y estar fuera del rol político de ese establecimiento en Estados Unidos no fue nunca un obstáculo para que Kissinger siguiera siendo consultado por gobernantes de todo el mundo. Y además fue una persona que logró transitar con una facilidad increíble entre republicanos y demócratas. Era siempre un consejero en momentos difíciles de la actuación de Estados Unidos en el mundo.
Beatriz, para cerrar este capítulo de Henry Kissinger, ¿usted encuentra, ve a alguien que reemplace esa estatura de Henry Kissinger actualmente en las relaciones internacionales, en la política internacional de Estados Unidos?
Con ese talante, yo lo veo muy difícil. O sea, yo veo que es, pueden haber nombres importantes, puede haber personas muy simbólicas en esa política exterior de Estados Unidos, pero yo pienso que Kissinger es un diplomático resultado de su tiempo. Él también es un hombre de su tiempo y de su espacio, y toda esa experiencia diplomática que él tuvo, la felicidad de vivir, fue lo que a la larga le transforma en un vocero tan importante. Seguramente vendrán otros marcados por esa escuela de Henry Kissinger, pero el mundo ya es otro. Nosotros estamos en la consecución de un nuevo orden internacional, y tal vez ahí está la importancia de Kissinger, porque sin duda ninguna, con todos los retos que tenemos hoy, con toda la problemática que nos hace de alguna forma independiente de nuestras percepciones o visiones o ideología, sentarse a la misma mesa para buscar soluciones conjuntas, más que nunca algo que Kissinger defendió durante toda su vida, el balance del poder, la necesidad de un balance del poder va a estar sobre la mesa. Y de esta forma, Kissinger va a permear mucho de ese sistema internacional y de esa búsqueda de soluciones que la comunidad interna y de esos desafíos y retos que la comunidad internacional tiene en sus manos.
Beatriz, ahora sí me gustaría pasar a otro capítulo. Sé que usted fue por primera vez a China en una invitación educativa muy interesante. Así que me gustaría saber cómo es su lectura de China en esta primera visita, que seguramente sucederán otras.
Doris, mira, mi encuentro con China fue algo muy significativo para mí, no solo en términos profesionales, pero también personales. Mi primera impresión al llegar al aeropuerto de Beijing y obviamente transitar por esa mega ciudad con todo lo que ella representa en términos de cultura milenaria y al mismo tiempo de innovación y de poder político, la impresión que yo tuve en los primeros minutos fue: yo llegué a un lugar que está muy adelantado en ese siglo XXI. Yo tenía a veces percepciones de que estábamos más allá de la mitad o del final del siglo XXI. Entonces, en ese momento, yo me sentí, ¿cómo le explico? Muy complacida por estar vendo in loco lo que muchas veces nosotros leemos sobre China, escuchamos sobre China, pero vivenciar es otra cosa. Me da la impresión que todos nosotros que tenemos ese encuentro con primera vez con China, yo tengo una palabra que yo creo que define mucho todo lo que significó para mí, fue una experiencia abrumadora. Eso fue lo que yo sentí en China, porque ver esta junción de esa cultura milenaria, de esos símbolos de una civilización y al mismo tiempo esos avances tan impresionantes en términos tecnológicos, en términos de innovación, en términos de educación y sobre todo tener la certeza, aunque nosotros ya sepamos que es una cultura muy influenciada por el confucianismo, por esos pensamientos filosóficos, el mínimo, el cero grado de improvisación em todo o que vivenciamos aí. Então, eu creio que como brasileira e latino-americana, em la búsqueda de responder a tantos desafios da região, ver essa China e perceber como estão comprometidos com esse, eu não poderia dizer com esse rol de China, pero com seu país, com sua nação, desde diferentes aspectos e, obviamente, alinhados com todos esses planos que nós outros sabemos, plano de desenvolvimento econômico e social de China. Para mim, como internacionalista, foi uma grande oportunidade. Además, tenho que dizer que era impossível não pensar, ao chegar à China, em todo o que havíamos vivenciado durante a pandemia, não? El cierre de todo el mundo y ahora estar ahí después de un desafío tan grande que fue la pandemia para China y para toda la comunidad internacional, ver ese país abriendo sus puertas y recibiendo con tanta alegría y con tanta generosidad la gente que está conectándose con China. Eso fue realmente una experiencia maravillosa. Además de eso, porque yo llegué a China invitada por la directora del Instituto Confucio de la Jorge Tadeo Lozano, Wang Jukin, una profesional increíble que organizó con el Ministerio de Educación de China una misión maravillosa en donde nosotros pudimos pasar por muchas instancias, por muchas universidades, por muchas entidades educativas, y entender mucho más la visión de China con relación a la educación, y además de esto, cómo China está ávida de abrir sus puertas a estudiantes y a universidades de todo el mundo. Então, eu creio que isso foi uma experiência única, não? E ver como também desde China estão, digamos, realmente comprometidos com essa internacionalização de China a nível de educação. E uma das coisas que mais me impressionou, nossa anfitriona, foi a Universidade de Tianjin e de Estudos Estrangeiros de Tianjin, em donde há a possibilidade de ensinar 36 línguas. Então, estar cerca desse universo foi algo realmente muito gratificante, ter acesso não só à comunidade de professores, de investigadores, mas também contato, não, com os estudantes. Então, Tianjin é uma cidade muito, muito importante, não, nesse circuito, Beijing, Shanghai. Então, foi uma experiência única e, obviamente, ouvir sobre China por la voz de China. Então, eu creio que isso foi algo por diferentes atores, não, desse sistema educativo de China, e perceber de uma forma mais clara em onde está China e, de alguma forma, em onde espera chegar China, pero já com uma percepção muito mais ampla e não solamente, muitas vezes, essa percepção maniqueísta que temos no Occidente, dessa disputa entre Occidente e Oriente, não, muito mais allá. E de ver que realmente trabalham incessantemente para lograr, digamos, esse crescimento econômico sustentável, o que eles chamam de doble circulação, que implica a promoção de um desenvolvimento econômico interno muito mais fortalecido, não? E conjuntamente com a integração de los mercados internacionais. Isso era muito evidente, sim. Quando eu cheguei allá e percebi, primeiro, chegávamos depois da abertura. Então, por muitas instituições em donde passamos, eles diziam que estavam muito contentos, porque realmente era a primeira missão que eles estavam recebendo de educativa depois da pandemia. Entonces uno sentía esa, no sé, esa felicidad de ellos por estar nuevamente, ser posible realizar todos esos tipos de misiones, ¿no? Y segundo, se notaba mucho la apuesta, que en Brasil también se hizo, el fortalecimiento del mercado interno. Porque tú solo puedes hacer esa apuesta en el mercado interno cuando tú lograste cambiar la vida de millones de personas que empiezan a acceder a esto que está a la luz del día. Entonces me acordé mucho de lo que Lula también había hecho en Brasil durante sus dos primeros mandatos. Y es evidente el tema de la tecnología y de la autosuficiencia. O sea, el desarrollo tecnológico en áreas como inteligencia artificial, como te tecnología cuántica, biotecnología, entre otros, con el objetivo primordial de reducir la dependencia externa y lograr, obviamente, una mayor autosuficiencia en tecnología. Entonces, eso fue también una experiencia muy importante, poder ver eso desde cerca, ¿no? Y un tema que tú sabes, que tecnología espacial, otro tema muy importante para ellos. Y por otro lado, otro tema que muchas veces es tan controvertido, obviamente, por su importancia misma, que es la reducción de emisiones y sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos ver de distintas formas cómo China gradualmente se compromete a acelerar esos esfuerzos para reducir esas emisiones de carbono y de alguna forma avanzar hacia la neutralidad de carbono. Yo creo que la perspectiva de ellos es hasta 2060 y en todas las ciudades por donde pasamos, sobre todo Beijing, uno ya ve que las placas de los carros empiezan a cambiar, ¿no? Los carros que ya están, ya tienen un componente más ecológico, ya tienen placa verde y los otros de otro color, o sea, todas esas estrategias ya están llegando.
Así será. Gracias a Beatriz Miranda, actualmente la directora de IBRACO, el Instituto de Cultura Brasil-Colombia, profesora universitaria y una gran internacionalista. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias por su sintonía y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.